El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos de Onda Local Informa, estamos en una nueva edición de nuestro podcast y antes de iniciar queremos saludar a quienes nos retransmiten en otros departamentos del país, a Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio República. Pero también nos pueden acompañar a través de www.ondalocal.com.ni.
O pueden encontrarnos en nuestras diversas plataformas y redes sociales.
Ella vino después de la celebración del Año Nuevo, ella vino a la casa y ella llamó a las otras primas pidiendo ayuda y que fueron en la moto a la policía y pusieron la denuncia. Y lo que dijeron de que no podían venir. Ahora ya tiene una vecina, una mujer pidiendo auxilio, ayuda, gritando. Los gritos de una mujer son desesperantes, que duelen, parten el alma. Nadie pudo abrir la puerta, la vecina de mi lado, para que hoy nosotros nos encontremos con esta terrible noticia. Esto no es nada agradable. Para nosotros no nos parte el alma. Acabamos de perder a mi mamá el 13 de diciembre. Y una sobrina, una mujer joven, en manos de un imbécil, por capricho, yo que sé, ¿qué lo motivaron a él a hacer esto? Él no pensó en la familia de esta mujer, que deja dolor. Tengo entendido que esa relación ya se había deshecho, pero hay hombres que nunca aceptan de que una mujer rompa una relación, ¿no?
No nos quieren escuchar. De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos. Nosotras con las Barbies y ellos juegan con autitos. Vos te tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios. Pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo.
Escucharon las declaraciones de la tía de Marta Alicia Robinson, asesinada el 1 de enero de 2022. Marta Alicia, de 35 años, abogada, contadora, docente y madre de dos niños y una niña. La violencia machista es otra pandemia que se vive en Nicaragua y cada año le roba la vida y los sueños a mujeres y niñas en el mundo y en Nicaragua.
No nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar. Qué tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar.
Sobre lo que comentabas, en 2021, Católicas por el Derecho a Decidir, una organización feminista, contabilizó 71 femicidios, una forma extrema de la violencia. Y esto se da producto de la violencia machista que impera en Nicaragua y el mundo.
Hoy en Bluefields se llevó a cabo la audiencia preliminar contra Bernardo Ruiz Chou, expareja de Marta. Al complejo judicial de este municipio se hicieron presentes familiares y amigos de Marta, quienes exigían justicia. Recuerden que la pena máxima en este país es de 30 años según el Código Penal de Nicaragua, pero ahora se puede aplicar cadena perpetua según la reforma que hizo el orteguismo en enero de 2021. En un pronunciamiento, la Asociación de Abogados y Notarios de Bluefields señalaron lo siguiente.
Exigimos como asociación que sea presentada la acusación lo más antes posible y si de declararse culpable no se le dé o se le otorgue ningún beneficio, ya que hubo premeditación, ventaja y alevosía. Consideramos que es un crimen atroz en contra de una mujer. Que este sujeto, para que sea procesado, sentenciado y condenado con la pena máxima establecida en la ley 1058, reforma a la, ley 641 y adición de la ley 779. Como asociación estamos consternados y exigimos el peso de la ley para este asesino, este femicida.
Recuerden que el femicidio es el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Y la mayoría de estos femicidios son cometidos por la pareja actual o anterior de las víctimas. También es importante mencionar que el femicidio es la violencia extrema, pero probablemente las mujeres víctimas de esta situación antes vivieron maltratos en el hogar, amenazas, violencia sexual, violencia económica. Y las mujeres que están en este ciclo de violencia no pueden salir solas. Y eso es importante porque ellas necesitan de una red de apoyo.
Por eso siempre se ha dicho de que hay que denunciar la violencia, hay que apoyar a las mujeres que están viviendo violencia a que denuncien y se alejen de estos hombres agresores. Recuerden que numerosos casos de femicidio se producen como resultado de las relaciones de poder en las parejas. Y como vos bien decías, estas mujeres habrán sufrido violencia grave y una violencia prolongada, que también siempre se ha dicho que cuando las mujeres llegan a poner la denuncia a la policía es porque ya no aguantan esta violencia que están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están tratando de buscar una alternativa o un apoyo para que ellas puedan salir de ese ciclo de la violencia que están viviendo.
Y yo creo que es importante que si alguna mujer que nos está escuchando en este momento se siente identificada con algunas de las situaciones que mencionamos anteriormente y está viviendo este ciclo, es importante que denuncien, que se acerquen a una mujer, a una amiga, a una hermana, a una tía o a su mamá para que les ayude en este proceso.
También es importante mencionar que el femicidio tiene repercusiones en el entorno que rodea a las mujeres, la familia, los amigos. Los hijos, las hijas son afectados por esta situación.
Por ello, conversamos con un familiar de Marta Alicia Robinson para conocer cuál es la demanda de la familia y cuál era la situación que vivía Marta.
Bueno, mi hermana se caracterizaba por una persona alegre. Su carisma, su carácter era alegre, muy dinámica. Si había problemas, muy humana, muy solidaria, muy fraterna, con todo mundo, muy amigable. ¿Para qué? A ella le gustaba mucho el estudio, era muy estudiosa. En vida ella logró coronar, gracias a Dios, 4 carreras universitarias. Una fue licenciatura en español, otra fue contabilidad pública, contaduría, licenciatura en contaduría, otra fue licenciatura en derecho, y la última, claro, no, tal vez no es universitaria, pero sí es de secundaria, estudié el magisterio, era maestra de profesión.
Cuéntenos cuál es la situación que ella estaba viviendo. Ustedes como familia ya habían como visto algunas señales de cómo era este hombre.
Era violento, al extremo de que en una ocasión dice al papá le pegó y lo estaba arrastrando y se lo tuvieron que llevar al hospital porque le había causado heridas y era policía. Después parece que tuvo problemas en la policía y le dieron de baja. Ve, y actualmente su trabajo era de chofer taxista en la ciudad de Bluefield. Mi hermana en vida recibió amenazas de él, definitivamente. Dijo de que la amenazaba, le prohibía que tuvieran sus amistades, le prohibía muchas cosas, pues. Ella era una muchacha que se reunía con sus amigas en eventos, en celebraciones de intercambio de regalos, y ella les prohibió todo eso. Nos prohibió visitarnos a nosotros como familia. Dice el forense que la desnucó. Una escena dramática, había sangre por todos lados en el suelo. Eso fue terrible, pues. Y lo que yo quisiera que publicaran, si acaso usted me puede hacer ese favor, hacerle ver a la Policía Nacional, a los comisionados, a la primera dama, no sé a quién, decirle a la policía, fueron a pedir ayuda. Eso es lo que más doloroso. A las 2 de la mañana llegaron a la policía a la estación de aquí de Bluefield. Y resulta, fueron a pedir ayuda, a poner la denuncia. La policía dijo que en pleito de pareja no se metía y no fueron. Y donde mi hermana vivía, había que caminar tal vez como menos de media cuadra. Bien podían llegar a pie, que la camioneta andaba en otro servicio, porque huyeron como dos muertos más. Y fue una noche trágica, amanecer el primero, que la camioneta andaba en otra emergencia y no podían llegar a pie. Pero imagínense, usted póngase a pensar, si le hubieran dicho que es caso de droga, ahí nomás, no ha terminado usted de conversar la plática con ellos cuando ya esté la camioneta parada, ahí donde está la droga. Ahí sí, a pie hubieran ido, pero para un trágico suceso como esto, no había camioneta, qué barbaridad.
Ustedes como familia, Roger, ¿qué están pidiendo? ¿Cuál es la demanda de ustedes?
La gente está solicitando cadena perpetua porque el crimen que él cometió fue salvaje. Yo hablo como hermano dolido. Yo hablo a aquellos hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres. Y yo le digo a estos hombres, si tu relación con tu pareja, con tu esposa, con tu pareja en sí, ya no funciona, mejor dile a esa persona, hasta aquí, sigue tu camino, yo sigo el mío. Ya no me quieres, está bien, pues, tú por el tuyo, yo por el mío. Más adelante, tal vez te encuentras un tipo de relación y yo lo mismo. Pero no es la solución llegar y matarla. Llegar y agredirla no es la solución, ese no es el problema. El problema está en demostrar la hombría y decir, ya no me quieres, está bien, pues, vete, haz tu vida con el que tú desees. Sí, mire, a mi mamá me ha afectado muchísimo, pero orando aquí, algunos pastores de aquí de la ciudad de Bluefield, pues, ya está resignada y lo que ella expresa es de que ya está con el Señor, pues con Dios, ¿verdad? Y en lo particular, en el caso mío, yo no he podido, perdón, no he podido dejar de llorar porque cada vez que recuerdo esto, el horror, el pánico que sufrió mi hermana pidiendo auxilio, pidiendo que la ayudaran y el hombre se enllavó con ella. Ver aquel cuerpo, ay Dios mío, no sé cómo describirle eso. Entonces.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en
también colegas periodistas de Bluefields lograron conversar con la abogada defensora y nos cuenta cuáles fueron los resultados de esta audiencia preliminar.
Bueno, miren, se hizo la audiencia preliminar, se cumplió con lo que establece el artículo 255, la acusación cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código Procesal Penal, se acusó por femicidio. La acusación reza, además del femicidio, la lo que la asociación había dicho en un pronunciamiento, la forma misógina con la cual se le privó de la vida a Marta. Se cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución a que él tenga un abogado defensor, él tiene un abogado defensor privado, todos conocen quién es el abogado defensor privado, se admitió la acusación y además de que se admitió la acusación, pues se remitió la causa, perdón, se mandó la causa a la audiencia inicial para el día 18 de enero a las 9 de la mañana, en la audiencia inicial. Eso es lo que se hizo el día de hoy, esta mañana. Nosotros esperábamos que iba a haber una admisión de hecho, creímos que sí lo iba a hacer, pero pues no, aparentemente en su momento se le dio la palabra, unos minutos pidió el abogado defensor con él, pensamos que esa iba a ser la estrategia de él, pero aparentemente pues no. Hablaron unos minutos y posterior empezamos la audiencia.
¿A qué se allana la defensa de Bernardo? ¿Qué alegó?
Bueno, alegó que su representado solicitó que fuera valorado por el médico forense, por los médicos forenses, psicológico y psiquiátrico, para ver, nosotros, el Ministerio Público, haciendo su trabajo, pues solicitó que no se le diera lugar. El artículo 205 del Código Procesal Penal establece cuándo se solicita esta petición. Es cuando una persona, por ejemplo, muestra un estado de arrebato, un estado psíquico no acorde a esa persona, pero él estaba muy tranquilo, muy sereno, muy, muy, muy light. No había en él ninguna persona que mostrase un arrepentimiento, una tristeza, un algo como para pedir lo que pidió pues el defensor.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
Un aspecto importante que queremos analizar en este podcast es la actuación de la policía, porque en la denuncia de los familiares señalan que fueron a buscar ayuda a la policía, pero estos no atendieron el llamado. La respuesta fue que no podían movilizarse en ese momento y esta es una justificación recurrente de parte de esta institución en casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué han conocido ustedes desde su experiencia? Ya está con nosotras Eva Molina, del colectivo de mujeres de Matagalpa.
En las situaciones de violencia hacia las mujeres, cuando se recurre a la instancia policial para poner la denuncia y pedir ayuda en el momento en que están ocurriendo las agresiones hacia las mujeres, nos hemos encontrado con diferentes excusas, decimos nosotras, ¿no?, de parte de la institución policial, dado que nunca tienen combustible, por ejemplo, es uno de los argumentos que utilizan, que no se pueden movilizar porque no tienen combustible. La otro argumento es que no cuentan con los suficientes recursos policiales, o sea, personas que se pongan al frente para ir a atender la situación, dicen ellos, en el lugar de los hechos. Estas son como las diferentes excusas con las que nos hemos encontrado. Y pues se le manda muchas veces al familiar o a la familiar que fue a poner la denuncia a que busque combustible para poder acudir al lugar. Y es bien sabido pues que muchas de las situaciones de violencia en el momento en que están ocurriendo es una emergencia, es una urgencia, y por lo cual los familiares recurren a la institución policial porque es la instancia a la que se tiene que recurrir en este tipo de situaciones para que acudan y atiendan la situación de violencia. Entonces, pueden ser múltiples, digamos, las excusas con las que nos encontramos. Es una justificación que dan a las familias para no presentarse a atender la situación en el momento en que se necesita, porque a veces llegan, pues, pero llegan hasta en el campo, por ejemplo, en las comunidades donde Las personas viven tan aisladas, normalmente se aparecen una semana después. Y en la ciudad, a veces se aparecen pues horas después, se aparecen, igual la denuncia se fue a poner a las 6 de la tarde y ellos se aparecen a medianoche o se aparecen hasta el día siguiente. O sea, nunca están al tiempo en el momento en que la persona tiene la urgencia, se está dando la emergencia para que puedan hacer una prevención en este caso o evitar, pues porque eso ya no es prevenir, eso es evitar que ocurra una agresión más grave hacia las mujeres cuando están siendo agredidas por los hombres y los familiares acuden o los vecinos acuden a pedir ayuda a la instancia policial.
¿Cómo valoras el actuar de la policía en Nicaragua en la prevención, la investigación y la sanción en casos de femicidio?
En relación a los casos de femicidios, pues nosotras tenemos que decir que la policía, honestamente, no se está haciendo todo un trabajo de prevención para evitar que estas situaciones ocurran. Por otro lado, los procesos de investigación son bastante lentos y la sanción de los casos de femicidio es bastante limitada. ¿Por qué decimos que es limitada? Porque todos los años nosotras, según el observatorio que se lleva de femicidios en Nicaragua, solo el 30%, y ese es el máximo al que llegamos de todos los casos de femicidios en que los femicidas son llevados a juicio e incluso tienen una condena, pues, pero muchos de esos a veces son se hace el juicio en ausencia, porque o están prófugos, han huido de la justicia y no hay un trabajo de, aunque tienen orden de captura, pues no hay ese trabajo exhaustivo de perseguir el delito y perseguir a los delincuentes, en este caso a los asesinos, para llevarlos a juicio y hacer que cumplan su pena, pues, o su condena cuando han cometido un femicidio. Entonces, ahí nosotras sentimos que hay un trabajo lento. Por ejemplo, hay la ley 779 establece que todos los delitos de violencia contra la mujer tienen que actuarse con celeridad, tienen que ser rápido y que tienen que ser objetivos y que tienen que tener como una buena, pues, atención de todos estos casos para poder garantizar acceso a la justicia para las mujeres. Pero normalmente, pues, la policía en estos casos actúa como actúa con casi todo, digamos, con la mayoría de los delitos. Incluso la gente, por ejemplo, la gente en el campo dice, aquí se lleva más rápido preso a alguien que roba algo que a alguien que mata a una mujer. Y esas son los comentarios y las situaciones que seguimos acarreando en el país en relación al actuar de la policía en Nicaragua. O sea, el trabajo de prevención es ausente. Nosotros no estamos hablando de un trabajo de prevención. Normalmente lo que hay es una actuación ante una denuncia. O sea, solo se trabaja cuando ya ha ocurrido el delito, cuando ya la mujer está muerta. Es cuando la instancia policial acude ante la denuncia y acude en búsqueda de captura y en investigación, y no haciéndolo con la celeridad que requiere el caso y que requiere la justicia y que requiere las víctimas, pues, porque ahí no hay nada en esos procesos de trabajo, son demasiado lentos y eso, pues, obstruye el que se puedan sancionar los casos de femicidio en Nicaragua, porque si los procesos de investigación son lentos y no son completos, pues no llevan todo lo que se requiere, eso obstruye la sanción de los femicidios. Si, por ejemplo, los femicidas se dan a la fuga y no hay una persecución de esta gente, no hay una búsqueda para que ellos luego se presenten y puedan llevarse sus juicios a término, pues eso perjudica a la familia de las víctimas, porque prácticamente son los que se quedan con esa pregunta de que si va a haber o no va a haber justicia en el caso de una mujer que ha sido asesinada y que ha quedado pues impune el delito de femicidio, y más cuando la gente tiene conocimiento que el hombre que mató a la familiar anda en la comunidad o lo vieron por tal departamento o se fue para otro país. O sea, tantas informaciones que a veces la familia maneja y que la policía pues no, parece que no tiene las mismas fuentes de información. Y a veces los familiares llegan a la policía a decirle, lo vieron en tal lugar, vayan a buscarlo ahí. Y siempre está la excusa de que no hay medios, de que no tienen todos los recursos y que por eso no se pueden movilizar a esa búsqueda y a esa captura de los femicidas. Todos esos son procesos que impiden que la sanción de los femicidios en este país tenga la objetividad y se garantice el acceso a la justicia para las mujeres.
Eva, se anunció como un avance la reapertura de las comisarías de la mujer, pero ¿qué papel están jugando para garantizar una protección a las víctimas?
Bueno, la reapertura de las comisarías de la mujer, en realidad en Nicaragua o en el caso de nuestro departamento, no están jugando un rol efectivo para garantizar protección a las víctimas. Prácticamente lo que hay no son comisarías de la mujer tal y como se tenía pensado en el Plan Nacional contra la Violencia y en el momento en que se crearon estos espacios de atención a las mujeres que viven situaciones de violencia. Lo que hay son oficinas donde se recepcionan denuncias y donde prácticamente las mujeres se quejan de que la mayoría de las situaciones que ellas llegan a exponer son sometidas a procesos de mediación. O sea que se les solicita que tienen que mediar con sus agresores, que tienen que, como dicen, reflexionar, que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que hacer como compromisos para evitar que la violencia siga ocurriendo. Y prácticamente eso no está satisfaciendo la necesidad que tienen las mujeres de parar la violencia que están viviendo y de que sus agresores tengan una sanción por los delitos de agresión que están cometiendo contra ellas. Entonces, muchas, por ejemplo, mujeres que están viviendo situaciones de violencia, ya están diciendo que prefieren no recurrir a esa oficina que le llaman Comisaría de la Mujer hoy día, porque no cumple con la necesidad y con las expectativas que ellas tienen, que es la necesidad de estar protegidas ante la violencia que están viviendo. Y que eso es más bien, dice eso, es que eso no es nada, eso no nos ayuda. Entonces prácticamente se sienten desprotegidas por la autoridad policial, se sienten desprotegidas ante las instancias de la comisaría, no las ven como un espacio que les permita tener una herramienta para enfrentar la violencia, para defenderse, y que eso les permita también tener seguridad y tener ámbito de protección. Entonces el papel, digamos, que están jugando es más decir que está el espacio ahí, pero no garantiza protección a las mujeres ante la violencia machista que viven día a día.
En Nicaragua, como en varios países del mundo, la mayoría de los femicidios quedan impunes debido a muchas razones, pero entre ellas el poco acceso a la justicia de parte de las mujeres, los prejuicios de género que existen en muchos funcionarios y en muchos judiciales, y los casos son archivados, hay falta de pruebas, en algunos casos esos han sido los argumentos. ¿Cuáles consideras vos son los obstáculos que no permiten que las mujeres víctimas de violencia encuentren justicia y por el contrario reine la impunidad?
Son muchos, porque la justicia cada vez se aleja más de ellas. Durante un periodo desde el 2000, desde 2008 hasta el 2012 más o menos, o hasta el 2015 vamos a poner, hubo un proceso de atención. Se había creado, cuando se crearon pues las comisarías de la mujer, se intentó ir estableciendo una ruta de acceso a la justicia y se intentó tener como diferentes espacios que permitieran que las mujeres pudieran hablar de las situaciones de violencias a través de diferentes abordajes, a través del abordaje psicológico, a través del abordaje social, a través del abordaje de la que ella directamente decía, no, yo quiero llevar este proceso a juicio porque necesito que se haga que se penalice pues el delito que se está cometiendo sobre mi cuerpo físico, por la violencia que estoy viviendo de mi pareja o de la persona con la que yo tengo una convivencia. Entonces toda esa ruta permitía que las mujeres pudieran hacer ese camino y tomar la decisión al final de hacer ese camino de la denuncia con pautas más claras, pues. Ahora toda esa ruta está bastante confundida en el sentido de que no cumple con todos los requisitos que la mujer requiere para poder buscar esa justicia cuando está viviendo una situación de violencia. Lo que las mujeres encuentran son prácticamente obstáculos en su camino, ya desde el obstáculo que cuando llega a una instancia policial se le somete a un proceso de mediación, se le somete a que se perdone con el agresor, que haga compromiso de portarse bien los dos cuando es ella la que está siendo agredida y él la está agrediendo. No es cuestión de portarse bien, ¿verdad? Es cuestión de ver que hay una comisión de delitos sobre la persona, las mujeres en este caso, y que ella está solicitando que se haga justicia en relación a eso. Entonces, partiendo de que a las mujeres poner una denuncia ya les cuesta un montón, porque ellas, el sistema judicial, la misma instancia policial, para ellas es como algo muy alejado, es algo que está muy lejos de ellas. Sobre todo porque hacerse ese planteamiento como mujer cuesta mucho, porque la violencia primero uno la tiene que reconocer que uno la está viviendo, tiene que saber identificarla y también tiene que tomar la decisión para querer salir de ella y para enfrentarla. Eso significa también que yo me tengo que enfrentar a mi familia. Eso significa que me tengo que enfrentar a la comunidad, a la crítica social que todavía perdura en nuestros entornos, donde se acepta la violencia y donde se normaliza tanto, y los hechos de violencia contra las mujeres pues se ven como algo que así tiene que ser. Entonces, enfrentarse a todo eso para las mujeres ahora se convierte cada vez en una situación más difícil de confrontar, porque estamos volviendo a los tiempos en los que la violencia se normaliza tanto y hay tanta violencia social, hay tanta violencia política, hay tanta violencia de todos lados, pues que la violencia contra las mujeres vuelve a estar como metida en un cajón, invisibilizada, y a las mujeres les cuesta enfrentar eso y ponerse al frente, denunciarla y sobre todo llevar esa ruta de la justicia que es tan complicada y que para ellas es como algo inalcanzable. Las que entran en ese camino también enfrentan obstáculos económicos porque llevar procesos judiciales es caro. Para muchas tienen que trasladarse de lugares muy alejados hacia los centros de donde están los juzgados, donde se llevan los juicios, y todo eso requiere de plata, se necesitan documentos, se necesita varias cosas. Entonces las mujeres eso lo ven muy largo y bueno, son incontables, pienso yo, los obstáculos en unas situaciones donde las posibilidades y los accesos cada vez son más difíciles y más lejanos para las mujeres.
Gracias a Eva Molina, a los familiares de Marta Alicia Robinson, por habernos acompañado en esta edición del podcast Onda Local Informa. Pero no nos queremos despedir de este podcast sin antes reiterarles que si alguna de las mujeres que nos está escuchando en este momento está viviendo una situación de violencia o se siente identificada con alguna de las problemáticas que planteamos a lo largo del programa, deben buscar ayuda, deben acercarse a sus familiares o a las instancias correspondientes para que ese eco de auxilio llegue temprano.
recordar que contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea de todas y todos, en la medida de que no seamos indiferentes hacia lo que está pasando con las mujeres, las niñas y los niños en este país, y aportemos un granito de arena para que esto no siga sucediendo. A los hombres que nos están escuchando, recordarles que las mujeres no somos de su propiedad, ni ellos son propiedad de las mujeres. Entonces, que tratemos de entablar relaciones más sanas, que no se debe romantizar el amor.
Y esta también es una pista para madres y padres de familia sobre la crianza de sus hijos e hijas. Que no lo hagan desde delegarles roles y estereotipos de género que influyan de manera negativa en las relaciones que establezcan durante la vida adulta.
Si te gustó el podcast, compártilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.